Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Pensar es imaginar. Sin imaginación no es posible mejorar al mundo. Para todo problema hay solución y todas las soluciones tienen diferentes alternativas.
Radio Martí y Radio República se unen para presentarles Alternativas.
Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boronat.
Saludos amigos, sean todos bienvenidos a Alternativa, el programa de opinión y debate que es transmitido por las ondas radiales y plataformas digitales de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano y de Radio Martí, bajo la dirección del doctor Orlando Gutiérrez Boronat. Alternativa trae hoy al periodista de Univisión Ambrosio Hernández, quien en su programa Al Punto Florida analiza con el doctor Orlando Gutiérrez Boronat, secretario nacional del Directorio Democrático Cubano, las últimas informaciones acerca del llamado Síndrome de La Habana y también sobre los arbitrarios juicios y condenas a manifestantes, muchos de ellos menores de edad, que participaron en las masivas protestas populares del pasado 11 de julio en Cuba. Con ustedes ya el periodista Ambrosio Hernández y el doctor Orlando Gutiérrez Boronat.
Un panel de científicos de Estados Unidos revela lo que estiman hay detrás de los ataques sónicos en La Habana. Veremos qué hará la Casa Blanca. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Les saludo Ambrosio Hernández. Bienvenidos al Punto Florida. Gracias por estar con nosotros. A menos de un mes de que la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, dijera que los misteriosos ataques en La Habana no correspondían a un enemigo externo, sino más bien al estrés de los afectados, ha surgido un informe de científicos y expertos que trabajan para agencias de inteligencia de los Estados Unidos. Los expertos dijeron que sus consideraciones no contradicen las recientes conclusiones de un estudio de la CIA, pero indicaron que el estrés no puede explicar en su totalidad los incidentes reportados desde 2016 alrededor del mundo. ¿Qué hay detrás de esto? ¿Por qué dos versiones distintas y en tan poco tiempo una de la otra? Le damos la bienvenida ahora aquí en Al Punto Florida al analista político cubano y secretario general del Directorio Democrático Cubano, el doctor Orlando Gutiérrez Boronat. Orlando, bienvenido al Punto Florida. ¿Cómo estás?
No, es un lujo estar aquí en este programa. Gracias por invitarme, Bruce.
El placer es nuestro. Orlando, ¿qué lectura le das a esto? Primero sale la CIA, hace un mes más o menos, diciendo que era el estrés. Ahora vemos que este grupo, este panel de científicos y expertos están diciendo, y voy a citar lo que dicen, que fue causado por energía electromagnética dirigida y que se usó un artefacto externo cuando se refieren a lo que son los misteriosos o el misterioso síndrome de La Habana.
Ambrosio, este informe es algo contundente que va a afectar la política norteamericana hacia Cuba y hacia Rusia. El aspecto más importante de este informe es que por primera vez el gobierno de Estados Unidos, mediante sus principales voceros de inteligencia, están diciendo que tienen pruebas de los ataques con armas electromagnéticas en contra del personal diplomático y de los servicios clandestinos de Estados Unidos. Eso corrobora una vez más lo que ha dicho la Academia de Ciencias de Estados Unidos, lo que ha dicho el Colegio de Ingenieros, lo que ha dicho la Asociación Médica Americana, lo que ha dicho inclusive el científico, que es el padre de los estudios del uso de las armas de microondas. Y el grupo de médicos profesionales de aquí de Miami, que fueron entre los primeros en asistir y atender a los diplomáticos y miembros de los servicios clandestinos americanos que fueron golpeados en estos ataques. El informe de la CIA no fue bien reportado por muchos medios de prensa. Lo que decía en realidad era que había una gran cantidad de casos que podían explicar, pero un número concreto de casos que no podían explicar y que no estaban seguros de que no fuesen armas de este tipo. Ahora, este panel de científicos, una vez más, no solamente dice que sí, que todo indica que fueron armas electromagnéticas, sino que al más alto nivel de la inteligencia americana han dicho, tenemos las pruebas.
Ahora bien, según el reporte de NBC News, que cita a este panel de expertos y científicos, ellos dicen que los hallazgos del panel son consistentes con la hipótesis que siempre han dicho oficiales de inteligencia de que esto pudo haber sido hecho por un adversario extranjero y que, con toda probabilidad, apuntan el dedo hacia Rusia, que sería responsable de por lo menos algunos de los síntomas que sufrieron las víctimas. En este momento en que estamos viendo a Vladimir Putin, que ha dicho que quiere entrar más en Venezuela, ya tiene el pie dentro en Cuba, no es que lo había sacado del todo, pero esto ahora, como dijiste, pues sí pone o puede poner las relaciones de Estados Unidos con Vladimir Putin, con Cuba, con Venezuela, a otro nivel.
Hay varias cosas, tú has tocado un punto muy importante. En primer lugar, hay que estudiar el discurso que hizo Putin el presidente Putin ante la Cancillería rusa hace varias semanas, en las cuales no solamente fue el primer mandatario ruso o americano que reconoce la existencia del pacto Kennedy-Khrushchev del año 62, sino que dice que esta hay que restablecerlo. Yo creo que Putin está actuando para intentar proteger al régimen de La Habana, porque si uno hace una correlación de la tecnología empleada en contra de los oficiales americanos y canadienses, con los intereses geopolíticos y la estrategia de guerra simétrica que uno de los principales teóricos de Putin, el profesor Alexander Dugin, ha planteado, te das cuenta de que el dedo acusatorio señala claramente a un acuerdo, una alianza entre Moscú y el régimen que existe en Cuba. Yo veo a Putin en ese discurso intentando proteger a ese régimen de las repercusiones, de las consecuencias de que Estados Unidos ya tiene pruebas y está mucho más seguro, mucho más consciente de hacia dónde y cómo se llevan a cabo estos ataques. Y creo que la evidencia circunstancial prueba contundentemente que el régimen de La Habana participó en esta operación y facilitó este ataque despiadado en contra de diplomáticos y miembros de los servicios clandestinos de los Estados Unidos. Yo veo a Putin con esas declaraciones no solamente haciendo una movida geopolítica, sino también intentando proteger a un régimen que la evidencia cada vez inquilina más.
En este juego de ajedrez, con este anuncio que ha surgido ahora después del de la CIA, ¿opinas tú que quizás hay un grupo que dice no, la verdad hay que reportarla, y hay otro grupo que dice no podemos, tenemos que evitar un conflicto aún peor del que tenemos con Rusia por Ucrania en estos momentos, y sería 90 millas porque ahí está Cuba?
Yo creo que tu análisis es correcto. Creo que lo que estamos viendo es que los sectores de mayor poder en la administración, los que ponen la agenda frente al Buró del Presidente, han establecido de que hay que saber la verdad sobre esto y están diciendo de que están cada vez más cerca de comprender completamente lo que pasó. Este reconocimiento por primera vez por parte de Estados Unidos, sus más altos niveles, de que tienen evidencia de los ataques, es algo que afecta tremendamente la política americana hacia Rusia, hacia Cuba.
Porque como tú bien mencionaste, Orlando, el informe de la CIA dice una cosa, no va tan profundo, pero este panel ahora, pues dice, los hallazgos de este panel, según revela NBC News, tienen que ver también con un reporte en el 2020 de la Academia Nacional de Ciencias, Energía y Medicina, que halló que se usó energía electromagnética, o sea, una energía que también llaman de tipo de energía microondas, y que esta sería la causa más probable de los misteriosos ataques del llamado síndrome de La Habana. Pero entonces señalan de que Rusia tiene un largo historial de estudiar este tipo de energía y de desarrollar este tipo de tecnología.
Esa historia es complicada, es larga, y ciertamente Estados Unidos y Rusia son los países más avanzados en este tipo de armamento. Pero, Ambrosio, quiero enseñarte algo. Este es el informe público del director nacional de inteligencia de Estados Unidos. Esto que tú ves aquí, que está todo tachado en negro, es donde ellos dicen por primera vez que hay evidencia que ha habido ataques. Toda esta información no la compartieron. Aquí está el meollo del asunto. Estados Unidos tiene pruebas y se siente tan confiado de la objetividad de esas pruebas, de que está admitiendo que las tiene por primera vez. Yo creo que esto tiene un impacto tremendo sobre lo que es toda la política en estos momentos, sobre todo con la crisis que se está viviendo en la frontera con Ucrania y también lo que estamos viendo en el Caribe y en Sudamérica. Creo que va a tener fuertes consecuencias esto.
Aquí estamos, pues, obviamente, además de lo que estamos leyendo, que es un informe detallado de un panel de expertos y científicos que trabajan para la inteligencia, para agencias de inteligencia de los Estados Unidos. ¿Crees tú también que quizás el conflicto que hay con Ucrania, pues este informe ahora que está apuntando el dedo hacia Rusia es para decirle a Vladimir Putin, no tan pronto, no tan rápido con Cuba y Venezuela, mira lo que estamos sacando? ¿Crees que quizás esto ha venido en un momento para usarlo en contra de Putin?
Creo que la realidad, las decisiones de Putin son las que tienen consecuencias para su política. Creo que las decisiones del presidente Putin, si decidió hacer esto, o si un sector ruso en combinación con el régimen comunista de Cuba decidió hacer esto, esto tiene repercusiones en la vida real. Creo que un país abierto como Estados Unidos, esta evidencia no se puede esconder. Y además, lo dice aquí este informe y también el informe de inteligencia, los afectados por los ataques del cuerpo diplomático, de los servicios de inteligencia, se han unido en un bloque muy fuerte, están exigiendo justicia y han alabado este documento. Y ese bloque de profesionales, de veteranos, tiene también el apoyo de congresistas poderosos de ambos partidos. Así que los que echaron a andar esta locura, los que echaron a andar este ataque en contra de los Estados Unidos, sea donde sea, pero sobre todo en regímenes como el que existe en La Habana, están siendo evidenciados por sus propias malas acciones.
Ya que te tengo en el programa, tengo que hacer un paréntesis y preguntarte sobre lo que está ocurriendo en Cuba con los juicios a menores de edad, incluso con sentencias de más de 20 años. Están atacando a familiares de los reclusos que se manifiestan afuera de los tribunales y demás. ¿Crees que ahora el régimen castrista, pues, se siente más empoderado porque tiene el apoyo de Vladimir Putin ahí, de que Rusia está metida en Cuba, y por eso es que ellos están haciendo todo lo que están haciendo sin importarle lo que dice el mundo, lo que diga la Unión Europea, lo que digan los Estados Unidos y mucho menos Latinoamérica?
Yo creo que este régimen se ve cada vez más acosado, está cada vez más temeroso de la resistencia popular en Cuba, del desafío del pueblo. Saben que ese pueblo está harto de ellos, que quieren un cambio, que ese pueblo necesita ayuda para poder derrocar ese régimen. Es un régimen que sabe que la inmensa mayoría del pueblo cubano quiere el cambio, y entonces utiliza todo esto, las alianzas con Putin o ponerse bajo la sombrilla de Putin, las leyes estas que están aprobando ahora, cuyo objetivo es sofocar aún más al pueblo, castigarlo más. Estos juicios que están llevando a cabo, bueno, juicio es un... Claro. Es una burla usar ese término. Estos teatros que están montando para castigar a estos muchachos e intimidar al pueblo, todo esto en la historia siempre repercute en contra de las tiranías. Esta injusticia de estos niveles, robándole al pueblo a sus hijos para castigarlo con pena carcelaria injusta y oprobiosa, torturarlo en las prisiones, todo esto va a tener su precio. Y lo que están haciendo estos crímenes lo van a pagar. Eso es el compromiso de la nación cubana. Y estamos viendo que esta resistencia del pueblo de Cuba, a pesar de la represión, cada vez se hace más fuerte. Hemos visto la manifestación el lunes pasado, de las madres, también otra manifestación en Camagüey, los letreros que están apareciendo en las calles de La Habana, los volantes que están apareciendo. Hay un pueblo que está harto de este sistema y el régimen no sabe hasta dónde llega el descontento. Para mí sigue siendo muy misterioso la muerte de más de 18 militares de alto nivel, casi todos generales, entre julio y ahora. Así que ese régimen sabe que está carcomido hasta el tuétano, que el pueblo de Cuba ya quiere un cambio real.
Orlando, recientemente leí en un artículo de opinión de Cubanet y el titular era "Los familiares de los presos, la nueva oposición en Cuba". ¿Qué opinas?
Yo creo que ciertamente eso mismo es. Yo creo que el 11 de julio fue un levantamiento del pueblo, de las raíces más humildes, más profundas de ese pueblo vino ese despertar de la nación. Los que están presos ahora todos esos jóvenes que están encarcelados y los que no son jóvenes, los que fueron arrestados arbitrariamente y han sido castigados todos estos meses y ahora con estos juicios, representan, son la voz del pueblo de Cuba. Y esos que están presos tienen a su familia y las familias se están levantando. Así que por cada uno que han metido preso, tienen 10 o 20 personas que ahora se levantan en contra del régimen. Y cuando eso comienza a funcionar en un país, es ya el momento del cambio.
Muchísimas gracias a Orlando Gutiérrez Boronat por haber estado acá en el programa. Nos mantendremos en contacto como siempre. Que tengas buen día, Orlando.
Lo propio, Ambrosio. Gracias.
Igual.
Cubano, cubana, ¿qué pondrás en tu mano? ¿La rosa blanca del apóstol o el garrote del tirano?
Pensar es imaginar. Sin imaginación no es posible mejorar al mundo. Para todo problema hay solución y todas las soluciones tienen diferentes alternativas.
Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político.
Están escuchando Alternativa, el programa de opinión y debate que es transmitido por Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, y por Radio Martí, bajo la dirección del doctor Orlando Gutiérrez Boronat. A continuación, el periodista y comunicador Paul Sfeir les trae un resumen del interesante artículo La verdadera historia del embargo comercial de Estados Unidos a Cuba, escrito por el expreso político y destacado analista político Luis Zúñiga, publicado por el diario digital cubano 14 y medio y que pone de manifiesto las mentiras del régimen castrista acerca del mismo.
Quiero conversar un ratito con ustedes. Es mucha la propaganda que ha hecho el régimen comunista en contra del mismo país, en contra de la misma gente, en contra de la misma sociedad civil, pero también en contra de quienes han intentado siempre y con el transcurrir del tiempo ayudar. Hoy me voy a tomar estos minutos para comentarles muy a grosso modo sobre un muy buen artículo que ha publicado 14 y medio de nuestro querido amigo y camarada en esta radio República, don Luis Zúñiga. Un texto que ustedes pueden conseguir en 14 y medio, está publicado y se llama La verdadera historia del embargo comercial de Estados Unidos a Cuba. El desastre económico, financiero y productivo del régimen comunista castrista es idéntico al que padecieron y padecen todos los regímenes comunistas que han existido en la historia que se conoce y que se cuenta. Don Luis dice cosas muy interesantes como el régimen castrista llama al embargo bloqueo, con el evidente propósito de magnificar su impacto y de presentarse como una víctima, lo cual, lógicamente, suscita ante el mundo simpatía o lástima. Eso era, ya no, porque Cuba es un país pequeño y Estados Unidos es grande y poderoso. Esa manipulación propagandística ha sido utilizada con notable eficiencia y la han replicado todos los gobiernos de izquierda del mundo. Pero lo verdadero e innegable es que el agresor fue el régimen comunista, el régimen castrista, y el embargo estadounidense fue la respuesta a la agresión confiscadora, que por cierto aún se mantiene. Castro se ha negado persistentemente a pagarle a los estadounidenses confiscados mientras compensó a todos los demás empresarios extranjeros. Y esa es la verdad. El uso del vocablo bloqueo es, además de falso, rimbombante. Históricamente, el bloqueo económico a un país implica medidas que no se han usado en el caso de Cuba, como rodear el país con barcos de guerra y bloquear el espacio aéreo para impedir que lleguen a ese país mercancías y suministros, como lo hizo Estados Unidos contra Haití en 1993, buscando obligar al régimen militar haitiano a devolverle el poder político al último presidente electo democráticamente en ese país, Jean-Bertrand Aristide. Cuba no tiene barcos ni aviones de Estados Unidos en su alrededor. Un bloqueo implica también que el país no puede comerciar y Cuba comercia con el mundo entero. El régimen comunista cubano comercia con quien le dé la gana. Un bloqueo debe incluir la imposibilidad de realizar transacciones bancarias y financieras con otros países. Cuba realiza transacciones normales con otros países, con España, con Canadá. Las únicas transacciones de ese tipo que están limitadas o controladas son las directas con Estados Unidos o las sujetas a restricciones por sospechas de tener vínculos con grupos terroristas, lavadores de dinero o sus testaferros. En resumen, la isla de Cuba no está sometida a ningún bloqueo. La cantidad de miles de millones de dólares que se exportan, inclusive desde los Estados Unidos, en alimentos y material humanitario son enormes. Fíjense que algunas importaciones a Cuba son llamativas. En el año 2020, el régimen castrista importó de los Estados Unidos cerveza por un valor de 70,6 millones de dólares. Cerveza, así como ustedes lo escuchan. En el año 2015 importó whisky por un valor de 61,3 millones de dólares. En el año 2003, papel para periódicos por 4,4 millones de dólares. ¿Cuál es el bloqueo? ¿Dónde está el saboteo hacia el régimen comunista? Están escuchando las cifras y los productos, ¿no? Estados Unidos es el quinto socio comercial de Cuba por su volumen de comercio. Además, según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, ese país suministra alrededor del 96% del arroz y el 70% de los productos de carne avícola que se consumen en Cuba. También le exporta a gran escala trigo, maíz, soya y sus derivados. Adicionalmente, entre los años 2014 y 2020, Estados Unidos autorizó el envío a Cuba de donaciones de una amplia gama de productos médicos, alimentos especiales y equipos médicos por valor de casi 36 millones de dólares. Con esas exportaciones y donaciones de Estados Unidos a Cuba, ¿de qué bloqueo habla el régimen comunista? En realidad, las restricciones que quedan de la ley no son siquiera consistentes con el concepto de un embargo comercial. Eso aparece, mis amigos, en un muy buen y muy completo informe que hizo don Luis Zúñiga, importante dirigente cubano por la paz, la justicia y la libertad, que está con nosotros, gracias a Dios, todos los días en esta Radio República. Siempre podemos conversar con él y aprender muchísimo, don Luis Zúñiga. Este es un gran artículo que está publicado en 14 y medio y ustedes lo pueden buscar. Se llama La verdadera historia del embargo comercial de Estados Unidos a Cuba.
Así, queridos amigos, hemos llegado al final de Alternativa, el programa de opinión y debate que es presentado por Radio Martí y Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, bajo la dirección del doctor Orlando Gutiérrez Boronat. En el programa de hoy escucharon al periodista de Univisión Ambrosio Hernández en su programa Al Punto Florida, analizando con el doctor Orlando Gutiérrez Boronat, secretario nacional del Directorio Democrático Cubano, las últimas informaciones acerca del llamado Síndrome de La Habana, y también sobre los arbitrarios juicios y condenas a manifestantes, muchos de ellos menores de edad, que participaron en las masivas protestas populares del 11 de julio en Cuba. También el periodista y comunicador Paul Sfeir les ofreció un resumen del interesante artículo La verdadera historia del embargo comercial de Estados Unidos a Cuba, escrito por el expreso político y destacado analista político Luis Zúñiga. Desde Alternativa, les sugerimos que hagan la lectura completa del mismo en el diario digital cubano 14 y medio, en el cual fue publicado. Y bien, amigos, Yolanda Esteban, quien ha tenido el gusto de presentar el programa, les agradece la atención prestada y les invita cordialmente a encontrarnos en otro Alternativa. Hasta entonces, Que Dios bendiga a Cuba. Radio Martí y Radio República les han presentado Alternativas.
Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boroná. Les invitamos a nuestro próximo programa.
Tu salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
Este tema me fascina, me encanta, es algo que quiero compartir con usted para que lo practique, no cuesta nada, no hay que pagar nada, no necesita de nadie, porque lo podemos hacer hasta solo. Reírnos, hay que reírse hasta de uno mismo. Al reír, aumentan las proteínas que nos ayudan a combatir las infecciones y aumentan nuestra capacidad pulmonar. Cuando nosotros sentimos que la risa no nos deja respirar, a mí me encanta ahogarme por risa, realmente estamos ejercitando los pulmones. Como al reírnos, nos relajamos, ayudamos al sistema circulatorio y esto hace que se fortalezca el corazón. Imagínese usted qué agradable saber que cuando nos estamos riendo, el corazón se está fortaleciendo. ¡Qué bendecidos estamos! La risa es un estilo de vida y el sentido del humor es sexy, ya que las mujeres nos sentimos atraídas por los hombres que lo poseen. Además, el que se ríe de sí mismo jamás carece de entretenimiento. Desdichadamente, en estos tiempos que estamos viviendo, las personas se ríen poco, lo que causa expresiones de tristeza, enfado, desequilibrio, ansiedad, un cóctel de elementos que los llevan a la depresión y a otras enfermedades, ¿eh? Hay que tener esto en cuenta. El buen humor es inversamente proporcional a la depresión. La vida es demasiado corta y retadora como para no reírnos de ella misma. Y las cosas siempre se llevan con mejor manera o de mejor forma si le ponemos un poco de humor y sonrisa. Está comprobado que una persona risueña, al tener facciones más agradables, tiene mejores relaciones sociales y laborales. La risa es un medicamento natural que tenemos todos a mano. Es contagiosa para quienes están cerca y no produce efectos secundarios. Imagínese usted, eso es lo importante, que cuando nos reímos de algo, lo podamos compartir con alguien y que sea contagioso, porque le estamos entregando a esa persona unos segundos o minutos de alegría y de felicidad. Esa alegría proviene de la conciencia universal y es parte de nuestra herencia divina. Pero en nuestra sociedad que estamos viviendo, hay mucho estrés, estamos empezando a olvidar cómo ser felices y resplandecer con optimismo. Hay que recordar una frase que me encanta y la quiero ahora compartir con usted, de Charles Chaplin, ese maravilloso comediante silente, que yo cuando era pequeña lo veía en ese programa que se llamaba Comedia Silente. Una sonrisa cuesta poco y produce mucho. No empobrece a quien la da y enriquece a quien la recibe. Dura solo un instante, pero su recuerdo perdura eternamente. Nunca te olvides de sonreír, porque el día que no sonrías, piensa que vas a tener un día perdido. ¿Y a usted no le ha pasado que muchas veces uno se ríe solo de acordarse de situaciones cómicas que han pasado en nuestra vida en los últimos días o en los últimos años? Y uno se ríe hasta solo, ¿verdad? ¡Qué rico!
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes, de lunes a viernes en Radio Martí Noticias, a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, los 7365 y en los 7435 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.